la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mientras PSOE y PP debaten todavía dónde debatir, cuánto debatir y cuándo debatir, Alberto Núñez Feijóo acaba de lanzar una propuesta para debatir cómo se debe debatir.
Y para no tener esta discusión que estamos teniendo ahora, en mi opinión, bastante razonable, propongo regular los debates electorales por una norma que salga del Parlamento y que a partir de ahora ya no haya discusión si hay debates o no. Los debates los tiene que haber. Por una norma, y en esa norma tiene que fijar cuáles son las condiciones de los debates.
Pues ahí está Feijóo, que propone una ley que regule los debates electorales. Realmente es una propuesta que no es nueva. Pablo Iglesias ya en 2015 propuso la celebración de debates electorales obligatorios. Ahora Feijóo lo que propone es que también se regulen mediante una ley, que se marquen unas reglas de juego a la hora de concretar esos debates. A la vista está, bueno, pues que los partidos no lo tienen muy claro. Llevan ya semanas con este asunto organizando o tratando de organizar un cara a cara o varios, quién sabe, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En la mayoría de países, todo esto de los debates presidenciales responde más a una tradición democrática que realmente a una obligación. Argentina es de los pocos que lo contempla en sus leyes. En Estados Unidos, los debates entre candidatos son habituales, pero no hay obligación como tal. Sí que existe una comisión oficial que se encarga de marcar una serie de reglas, que es algo de lo que habló también en su día Pedro Sánchez en el año 2019. En España son los partidos los que tienen que ponerse de acuerdo si quieren debatir. El único marco legal es una instrucción del año 2011 de la Junta Electoral Central para que las televisiones o radios públicas que organicen estos debates tengan en cuenta los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. Lo mismo se aplica como recomendación a los medios privados. Bueno, pues ahí queda la propuesta de Feijóo, debates regulados por ley en el Congreso. Y ahora pueden pasar tres cosas. Que todos los partidos se lo tomen en serio y la ley acabe siendo una realidad. Que se pongan a tramitar una norma y que acabe perdida en la burocracia parlamentaria, como tantas veces ha pasado. O bien, que también es posible, que todo se quede como está y sigamos debatiendo cómo hay que debatir. Pues además de esto, están pasando otras cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues lo último, Pilar, la noticia, digamos que agridulce del día. Málaga se queda sin la Expo de 2027 por solo 11 votos. Ha perdido con Belgrado, que será la sede, y lo ha hecho con 70 votos frente a los 81 de la capital serbia. Así que otra vez será. Además, tenemos en marcha una cuenta atrás cada vez más acuciante y una gran incógnita. ¿Qué significan esos golpes que se han detectado de madrugada en la zona del Atlántico Norte, en la que sigue sin haber rastro del submarino perdido con 5 personas a bordo?
Hay unos códigos morses que se utilizan y cada X tiempo, pues si estás dentro, tienes que intentar que te escuchen o que te oigan o que te intenten detectar de alguna manera, ¿no?
El problema de esta posibilidad que barajan Herrera en COPE, el especialista en submarinos José Cubeiro, es que los golpes son cíclicos, cada 30 minutos, apuntan por tanto a un movimiento mecánico más que a un signo de vida. El caso es que, echando cuentas, quedan ahora mismo unas 16 horas de oxígeno disponible en ese submarino para estas 5 personas que bajaron a esa zona para intentar ver de cerca los restos del Titanic. Además, ha caído una de las redes de narcotráfico internacional más importantes y ha sido desmantelada en el norte de España. Los 13 detenidos abastecían de éxtasis, speed, ketamina y otras sustancias al norte del país, a la isla de Ibiza y al sur de Francia, a través de almacenes en Barcelona, Burgos, Cantabria o Madrid. Y sigue suspendida la agenda oficial del Papa, que hoy miércoles no ha presidido la habitual audiencia a los fieles en San Pedro, pero que en privado continúa manteniendo actividad y reuniones. En unos minutos, por ejemplo, está previsto que reciba al presidente de Brasil, Lula da Silva, que está de visita en Italia. Francisco además tiene previsto un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Y en deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Madrid ya tiene la respuesta de Dani Ceballos.
Esta mañana el Real Madrid ha hecho oficial la continuidad de Toni Kroos por una temporada. A la espera de que sean oficiales las de Luka Modric y la de Nacho Fernández, faltaba por saber la decisión de Dani Ceballos, Melchor Ruiz.
Sí, se habían dado de plazo hasta el 30 de junio para que respondiese el de Utrera y Dani Ceballos ya ha contestado. Acepta la oferta del conjunto blanco, que le ha ampliado los emolumentos y su contrato 4 años más. Es decir, llegaría hasta junio del 2027. Ceballos cumplió cumplirá 27 años el próximo 7 de agosto. Esta temporada ha jugado un total de 46 partidos, ha dado 9 asistencias y ha marcado un gol. Y con el Real Madrid hasta el momento ha conseguido 11 títulos.
Y esta es la respuesta del seleccionador español Luis de la Fuente a los insultos que recibieron él y Gaby en la celebración del título de España.
A mí la mala educación y la falta de respeto me molesta, pero no son significativos de nada. Eran 20 energúmenos que se dedicaron eso, a insultar y enturbiar el ambiente tan bonito que había, tan mágico. Por supuesto que esto es criticable, denunciable, porque ¿qué hubiera sido si hubieran empezado a gritar, si hubiera habido alguien de color y hubieran empezado a gritar negro, negro, negro? Seguramente nos hubiéramos rasgado las vestiduras, como tiene que ser. Cualquier insulto tiene que ser exactamente igual de criticado o denunciado, ¿no?
Son declaraciones a Radio Marca y esta noche a las 9:45, primer partido de España en el Europeo Sub-21, jugamos contra Rumanía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la partida está exactamente igual que ayer o incluso más complicada todavía. Vox y PP se enrocan en sus posiciones en Extremadura y parece que así va a seguir siendo, al menos hasta que pasen las elecciones generales del 23 de julio. La cuestión de todo esto es saber si estamos ante una decisión de los candidatos extremeños o ante una estrategia nacional, una partida que en realidad puedan estar jugando Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que podrían guardarse Extremadura como baza para negociar después de esas generales del 23J. María Guardiola, la candidata del PP allí a la Junta de Extremadura, ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
A mí mis compañeros me han trasladado cariño y respeto siempre, y cada comunidad autónoma tiene autonomía para llegar acuerdos de gobernabilidad, siempre por supuesto en términos razonables y que no choquen pues ni con los compromisos de nuestro partido ni con nuestros principios y nuestros valores.
Decisión autónoma mantiene una y otra vez María Guardiola, que acusa a la dirección nacional de Vox, al equipo de Abascal, de haber irrumpido en Extremadura para tumbar la posibilidad de un pacto de abstención. Por tanto, posiciones alejadas, estrategia nacional de fondo y en medio un candidato, el socialista Guillermo Fernández Vara, que anuncia que va a intentarlo.
Había dos escenarios posibles: que gobernara la lista más votada o que se pusieran de acuerdo la segunda con la tercera. Ayer volaron los puentes, y además trayendo a Extremadura un debate nacional que les importa al PP y a Vox. Han fracasado en su intento de acuerdo, permitan que gobierne la lista más votada. Dejen que Extremadura pueda tener un gobierno. Dejen que pueda gobernar quien ganó las elecciones. Dejen de jugar con Extremadura, por Dios. Dejen de jugar con Extremadura.
Pues Vara protesta, anuncia que irá a la investidura y esto plantea dos preguntas. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La primera, Fabián, ¿hay posibilidad de algún movimiento que haga a Vara presidente?
Pues sinceramente, Pilar, el único movimiento puede ser una equivocación, porque la situación está tan justa en los números 32 PSOE y Podemos, 33 PP y Vox, favorable al centro-derecha, pero la equivocación de un diputado puede decantar la balanza para Vara, algo que no se contempla a priori, ya que tanto Guardiola como Ángel Pelayo, el candidato de Vox, han reiterado su no al PSOE de forma reiterada.
Lo he dicho siempre, y mi palabra vale mucho, que yo no permitiría un gobierno del Partido Socialista.
Y Vox está dispuesto, por supuesto, a cumplir el compromiso, que es sacar al socialismo del poder.
Así que Fernández Vara ha pedido la abstención del resto de grupos para que salga la lista más votada.
Y te decía, Fabián, que cabe una segunda pregunta. Y vuelve a ser la de los tiempos. Es importante decir que si Vara se presenta, aunque no salga elegido, el reloj se pone en marcha.
Ahora le toca hablar a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín. Previsiblemente será la próxima semana cuando convoque esa ronda de contactos con los grupos parlamentarios y conocerá de primera mano que Fernández Vara va a optar a la investidura. Decidirá la fecha de la sesión. En principio podría ser la primera semana de julio. A lo mejor posiblemente el 7 de julio. Marcará el inicio de la cuenta atrás para la nueva convocatoria electoral. Si no hay mayoría simple, en segunda votación habrá que esperar 2 meses y si no tenemos presidente o presidenta, se convocarían las elecciones a mediados de septiembre y la convocatoria electoral, la repetición de elecciones, sería a mediados de noviembre, apuesto el 12 o el 19.
Pues situación que sigue enquistada, como vemos allí en Extremadura. Gracias, Fabián.
A ti, Pilar.
Pero no es esta la única comunidad con pactos por cerrar. PP y Vox tienen otros tres escenarios que siguen marcados por la confrontación, y en todos ellos la aspiración de los populares es gobernar en solitario sin que Vox entre en los gobiernos autonómicos, como sí que ha sucedido, sin embargo, en la Comunidad Valenciana. Hablamos de Murcia, donde al PP le valdría tan solo con dos abstenciones de Vox para poder gobernar. También de Aragón, donde los populares buscan un pacto con el PAR, el Partido Aragonés, y ese pacto también haría posible que una abstención hiciera presidente al popular Jorge Azcón. Y por último, pues está Baleares, donde también el PP busca una abstención y donde ambos han pactado ya la presidencia del Parlamento Balear, que queda en manos del partido de Abascal, pero donde todavía no está asegurada esa abstención a falta de medidas que Vox pretende asegurar con el PP. Pero además de estos, pues hay un quinto caso de incertidumbre autonómica. Una comunidad que tampoco tiene claro su futuro gobierno ni los pactos que puedan alcanzar en este caso los socialistas. ¿Cómo van las cosas por Navarra? Esther García, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí las negociaciones están tensionadas y es que Geroa Bai ha plantado a los socialistas y a Contigo Navarra hoy por segunda vez. Este bloqueo se debe a que hay discrepancias entre los principales socios por el peso que creen deben tener cada uno en el Ejecutivo Foral. Una situación que va a intentar desbloquear el PSN. Su portavoz es Ramón Alzorriz.
Voy a llamar para tener una reunión bilateral.
Así que los socialistas quieren avanzar en la negociación de un gobierno con Geroa Bai y Contigo Navarra, pero no tienen los suficientes escaños. Por lo tanto, necesitarían al menos, al igual que hace 4 años, la abstención de EH Bildu.
Gracias, Esther. Y no parece que con elecciones generales a la vista en un mes, pues vaya a haber pacto de los socialistas con Bildu de nuevo. Y en el lado contrario, pues tenemos el oasis de las mayorías absolutas. Comienzan los debates de investidura como el de Isabel Díaz Ayuso desde este mediodía en la Asamblea de Madrid.
Como candidata, bastan los votos de mi grupo parlamentario para revalidar la presidencia. Pero como presidenta de todos los madrileños, buscaré siempre los máximos apoyos posibles para poner en marcha mis compromisos y escucharé las propuestas y necesidades de todos. Entiendo la mayoría absoluta como responsabilidad absoluta y obligación de escuchar a la sociedad.
Ayuso además ha anunciado hoy en su discurso nuevas bajadas de impuestos y también asegura que va a mantener la bonificación en los abonos transporte en la comunidad hasta finales de este año. 2:12 y tenemos además nueva brecha a la vista en nuestro mercado laboral, la que va a causar la inteligencia artificial. Porque cabe esperar, por un lado, que tengamos cada vez más puestos de trabajo de alto nivel, con grandes conocimientos técnicos y también, importante, con muy buenos salarios, pero al mismo tiempo, pues se irá agrandando esa brecha con trabajos precarios y de baja cualificación, como consecuencia de que cada vez más máquinas se encarguen de estas tareas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes,
buenas
Marta.
Buenas tardes.
Bueno, que se van a destruir empleos, esto lo tenemos más que claro, pero ¿se compensa con los que se van a crear, Marta?
Bueno, es el gran debate, ¿no? Del momento hay división entre los analistas. Los expertos calculan que el 90% de los empleos van a tener al menos una tarea reemplazable con inteligencia artificial. En el caso de España podrían desaparecer 1 de cada 4 empleos, por lo que es clave detectar esos sectores más vulnerables, dándoles formación para poderse adaptar, ¿no?, a esta nueva realidad que, como dices, va a conducir a una polarización laboral y salarial. Para Javier Casares, catedrático en Economía de la Complutense, es importante que las empresas no pierdan de vista que,
por muchos beneficios empresariales que se puedan generar, yo creo que lo importante es que siempre la persona, el ser humano, sea el que controle el proceso, porque si no, efectivamente, si se pierden todos los controles, puede ocurrir cualquier cosa.
Una inteligencia artificial que sin duda tiene efectos positivos, como mejorar la productividad o el desarrollo de nuevas actividades en campos de vital importancia.
Gracias, Marta. Bueno, hay empleos, digamos, protegidos en principio simplemente porque no hay máquinas que se puedan encargar de ciertas tareas.
Sí, Pilar, todo lo que tiene que ver con el tercer y cuarto sector, como explica el experto Casares.
En el llamado tercer sector o cuarto sector, todas las organizaciones filantrópicas y caritativas, etcétera, el apoyo, por ejemplo, a los ancianos, a las personas con dependencia y similares. Luego el campo de la economía circular, que es un campo también bastante, la reconstrucción, el reciclaje.
todo lo que tiene que ver también con la consultoría y la investigación. Son sectores que resistirán mejor a esta ola imparable que, según los expertos, necesita una regulación sólida y urgente.
Gracias, Marta. Pues de puestos de trabajo y sus condiciones seguimos hablando a raíz de la muerte de una trabajadora hace unos días mientras estaba en su puesto en un call center como teleoperadora. Justo hace unos días, Fernando de Aro, que está por aquí acompañándome. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues hace unos días, Fernando, tú hablaste con compañeras de esta mujer para conocer las duras condiciones de trabajo que sufren en muchos casos.
Pues sí, estuvimos hablando con ellas, nos contaron que los descansos son escasos, que prácticamente no pueden moverse de su puesto de trabajo, y ahora tenemos esta trágica noticia. Esa teleoperadora murió, las compañeras no pudieron levantarse a auxiliarla, y le hemos preguntado a estas teleoperadoras con las que ya hablamos la semana pasada si ha cambiado algo.
Yo creo personalmente que el principal problema no es el atender al cliente, sino el trato que recibimos la teleoperadora por parte de la empresa. Yo personalmente he trabajado tanto de comercial como en atención al cliente, y al final normaliza los insultos de los clientes, pero muchas veces también normalizas el maltrato que recibimos de las empresas.
Bueno, pues lo contamos hoy en la tarde de COPE, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Bueno, la verdad es que la historia de esta mujer daría para un serial. Primero, Clara Ponsatí, junto a Carles Puigdemont y otros 4 antiguos consejeros del gobierno catalán, se fugaron a Bélgica para no ser detenidos tras el referéndum ilegal. Más de 5 años después, en marzo de este año, se presentó en España desafiando la orden de detención que había contra ella. Dio una rueda de prensa en la calle, fue detenida por los Mossos, después fue puesta en libertad, y el día en el que tenía que ir a declarar al Tribunal Supremo, el 24 de abril, no se presentó. ¿Consecuencia? Pues vuelta a empezar. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vuelta a empezar porque hay una nueva orden de detención.
Una orden de detención nacional por no justificar por qué no compareció en el Supremo el 24 de abril para comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia. Explica Yarena en el auto que todo apunta a que Ponsatí ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial, y eso justifica la orden nacional de detención para tomarle declaración. Una medida que puede dejar sin efecto si ella comparece voluntariamente, tal como hicieron otras fugadas, la exconsejera Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel. Su abogado, Gonzalo Boye, justificó por escrito la inasistencia porque la eurodiputada tenía trabajo en Bruselas, forma parte de 2 comisiones, a lo que Yarena responde que la citación en el Supremo era por la mañana y sus funciones como europarlamentaria estaban programadas para la tarde, funciones compatibles con videoconferencia o incluso sirviéndose de los medios de comunicación existentes entre Madrid y Bruselas. Añade Yarena que a la vista de su rebeldía durante los últimos años de instrucción se puede apreciar que las funciones parlamentarias no son más que la excusa para desatender sus obligaciones procesales.
Gracias, Patricia. Por cierto, un concejal de Esquerra Republicana en Sitges, en Barcelona, es uno de los 4 detenidos hoy en una operación de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional. Se ha registrado el ayuntamiento por un caso de presunta corrupción en la adjudicación de subvenciones, y hay en total 13 investigados por prevaricación, malversación y falsedad documental entre los años 2017 y 2020. Entre ellos, entre estos investigados, 8 concejales de la etapa que se está investigando y la actual alcaldesa, también de Esquerra, Aurora Carbonell. Y hoy a vosotros, oyentes de Mediodía, os estamos preguntando qué recomendaríais visitar este verano del lugar en el que vivís. ¿Hay alguna zona turística o, por el contrario, algún rincón que nadie conoce y que deberíamos descubrir? ¿Cuáles son los pequeños tesoros de tu ciudad o de tu pueblo? Pues queremos, como siempre, escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Pleno de investidura en la Asamblea de Madrid, que ha comenzado a las 12 del mediodía con el discurso de Isabel Díaz Ayuso, que se presenta como candidata para presidir la Comunidad de Madrid los próximos 4 años. Mañana escucharemos a la oposición en un debate que terminará con la votación que alzará a Díaz Ayuso a la presidencia tras ganar el Partido Popular las elecciones del 28 de mayo con mayoría absoluta. Un discurso con tiempo ilimitado que la presidenta ha utilizado para hacer varios anuncios. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Me imagino, Álvaro, que ya ha terminado ese discurso, ¿no?
Sí, terminó hace aproximadamente una hora, unos 90 minutos de discurso. Los ha habido peores, ¿eh? Y más largos. Lleno, como suele ser habitual, estos discursos de investidura de anuncios. Algunos te los hemos venido contando en COPE desde esta mañana, como esa rebaja del impuesto de plusvalía. Ya sabes, ese impuesto que hay que pagar cuando vendes, heredas o donas un inmueble y se ha revalorizado. Obligatorio será en los 115 ayuntamientos donde gobierna el PP de Madrid, esa rebaja del impuesto de plusvalía. También el intento de agilizar las listas de espera con un sistema que te lleve directo del médico familiar al especialista. Luego lo escuchamos. Y también la rebaja del precio de las matrículas en los grados superiores de formación profesional, rebaja que será mayor cuanto mejores notas saquen esos alumnos. Pero se había guardado alguna sorpresa Ayuso. Un anuncio importante en el tintero que estaban esperando todos los madrileños. La rebaja del abono transporte, esa que terminaba en 9 días, se prolonga hasta final de año.
Y les anuncio que vamos a ampliar hasta final de año esta rebaja del 60% del precio de los abonos mensuales de transporte público y al 50% los títulos multiviaje, beneficiando así a 7 millones de usuarios madrileños que se ahorrarán 30 millones de euros al mes.
Transporte que será gratuito para las familias numerosas de categoría especial. Las monoparentales tendrán una reducción del 50% y también un 30% en el comedor escolar. Más ayudas para familias. Un pago de 1.800 euros por hijo en partos o adopciones múltiples con un límite de 7.200 euros. Y a nivel sanidad, lo que te contaba, novedades en la relación médico de cabecera especialista.
El paciente saldrá del centro de salud con las citas fijadas para las diferentes pruebas diagnósticas que se le harán en el hospital. Y vamos a poner en marcha nuevos centros integrados de pruebas en distintos puntos de la región para que el paciente pueda hacerse los análisis, las radiografías y las resonancias que le hayan prescrito en el momento y en un mismo centro.
Anuncio en materia de vivienda, 50.000 viviendas públicas quiere construir esta legislatura. Ayuso también confirma que va a derogar la ley trans de Cifuentes y, como no podía ser de otra manera, cuando tenemos a la vuelta de la esquina elecciones generales, a varias alusiones al gobierno de Pedro Sánchez, a sus pactos con Bildu y, en especial, atención al mensaje al delegado del gobierno, Francisco Martín, por esas palabras de la semana pasada la manda a Bildu.
Sánchez ha nombrado 5 delegados del gobierno en la Comunidad de Madrid, cada uno más activista político que el anterior, hasta llegar a la inmoralidad máxima de alabar a Bildu y despreciar a los ciudadanos que celebran su bandera como les parece oportuno.
Delegado que ha tenido, Pilar, que aguantar estas palabras justo delante de ella en la tribuna de invitados.
Precisamente hablando de la tribuna de invitados, ¿ha ido mucha gente a escuchar ese discurso de Ayuso?
Bueno, para ser sincero, Pilar, ha habido debates de más glamour y de más caché aquí en la Asamblea. Nadie de política nacional no ha estado fijo, sí, el alcalde Almeida, expresidentes como Esperanza Aguirre, el presidente CEIM, la patronal madrileña Miguel Garrido, reelegido ayer, alcaldes, varios como el de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, creo que enseguida vais a hablar de ese pacto con ULEG en este municipio del sur, y ya todos prácticamente camino de casa porque está vaciándose esta Asamblea, ha terminado esta primera sesión, mañana se reanuda el pleno de debate e investidura con esa segunda sesión. Turno para la oposición, 4 grupos parlamentarios, 1/2 hora cada uno, turno también para la réplica y contrarréplica de Ayuso y de los diferentes grupos, y a eso de la hora de comer, si todo va bien y no hay sorpresas, Ayuso será investida presidenta de la Comunidad de Madrid para los próximos 4 años.
Gracias, Álvaro. Todo esto en un miércoles donde le damos la bienvenida al verano, que entrará oficialmente a las 5:02 de la tarde, un verano que comienza con tiempo revuelto. De nuevo tenemos aviso amarillo por lluvias y tormentas, estará activo hasta las 10 de la noche. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 30 grados en el centro. Eso sí, a partir de mañana ya sí que vamos a notar el verano con sol y con temperaturas que van a rozar los 40 grados este fin de semana. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A1, su paso por Guadalix de la Sierra y también en Las Tablas, y ya en la M40 en Coslada sentido A3. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Por cierto, que la línea 5 de metro ha estado interrumpida durante 2 horas y media entre las estaciones de La Latina, Puerta de Toledo, Acacias y Pirámides, porque un perro se ha colado en las vías, se ha tardado más de 2 horas en localizarlo.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de Dexquetoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Finalmente va a haber gobierno de coalición en Leganés tras el acuerdo entre el PP, ganador de las elecciones, y el partido independiente ULEG, Unión por Leganés, que por primera vez en la historia entra en el gobierno del municipio. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, porque su líder, Carlos Delgado, será el primer teniente de alcalde y los otros dos concejales electos tendrán su responsabilidad en este nuevo ejecutivo. Unión por Leganés nació en 2003 a instancia de un grupo de universitarios con el fin de crear una formación política local independiente de los grandes partidos nacionales. ULEG, que logró 2 escaños, no llegó a un acuerdo con los grupos de la izquierda. Quería la alcaldía, algo que el socialista Santiago Llorente no permitió, lo que motivó que se rompieran las relaciones y que Delgado no diera su apoyo en las votaciones. Salió, por lo tanto, el PP, que era la lista más votada. Ahora han llegado a un acuerdo por el que Vox se queda fuera de la ecuación. De momento, porque este gobierno va a estar en minoría. Tanto Delgado como el alcalde popular Miguel Ángel Recuenco hablan de acuerdo bueno e histórico.
Somos conscientes del resultado que tuvimos en las elecciones y que necesitábamos un acuerdo para poder sacar esta ciudad adelante y evidentemente no podíamos perder un minuto.
Yo también quiero señalar que hoy es especialmente un día histórico para nuestra formación, para Unión por Leganés, un partido independiente, un partido transversal.
Leganés, que es un municipio tradicionalmente gobernado por los socialistas, ha pasado a manos de los populares.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano, que nada te frene. Ven a Feobert y pon tu coche a punto para las vacaciones. Te damos hasta 40 euros de descuento por la compra y montaje de tus nuevos neumáticos Hankook. Descubre más en feobert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas, cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche, parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es obvio que el Partido Popular necesita a Vox, pero es obvio también que no lo quiere. A nadie le gusta gobernar con un compañero de viaje que te condiciona la ruta que quieres tomar o que te obliga a seguir caminos que no tenías pensado explorar. Pero la realidad es que en determinadas regiones, para empezar a dar pasos, necesitas, aunque no quieras, el apoyo de ese compañero de viaje. Teniendo claro esto, en Extremadura, el Partido Popular y Vox no han comenzado a caminar, pero ya han tropezado. Ambos se señalan hoy mutuamente para tratar de justificar la falta de acuerdo a la primera de cambio. No han sido capaces de pactar la composición de la mesa de la Asamblea Regional, que ha acabado finalmente en manos del PSOE. Este era el primer paso para un acuerdo y ya cada uno ha ido por su lado. En esta región el PSOE ganó las elecciones, pero la suma del Partido Popular y Vox hace posible el cambio de gobierno. Sin embargo, esa posibilidad se está diluyendo por la falta de acuerdo y el ambiente cada vez más complicado entre ambos partidos. La candidata del PP es María Guardiola y su plan es gobernar con el apoyo de Vox, pero sin que Vox esté en el gobierno. Guardiola, esta mañana en Herrera en COPE, ha culpado a la dirección nacional de Vox de dinamitar la negociación en Extremadura.
Pero cuando se han metido al medio otros intereses de ese partido a nivel nacional, pues parece ser que han querido romper con Extremadura. No sé si para pedir un precio más alto en otras regiones o no sé muy bien a qué obedece, pero al final pagan el pato los ciudadanos extremeños que están deseando un cambio.
Y mientras Vox, pues culpa a la dirección nacional del PP de dinamitar esa negociación en Extremadura. Lo dice su vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, en 13.
Tenemos la convicción de que es el señor Feijó el que ha castigado a los extremeños con la finalidad de ofrecer de nuevo, otra vez, al Partido Socialista su propuesta de votar a la lista más votada.
Y mientras tanto, el socialista Guillermo Fernández Vara, con las palomitas y esperando una nueva oportunidad electoral, dice que va adelante y que se presenta. Pues la falta de acuerdo en Extremadura, y que, ojo, puede repetirse en Baleares y Murcia, no es algo que responda a un solo ingrediente, hay varios factores. Está claro que el PP, cada vez que tiene que pactar con Vox, tiene un problema para implantar su estrategia. Ya le pasó a Pablo Casado también en su día, y ahora Feijóo ha insistido en la misma idea. Los acuerdos dependen de cada región, y en el caso de Extremadura, el líder popular recuerda que han sacado 5 diputados de los, recuerda que Vox han sacado 5 diputados frente a los 28 que tiene el PP, por lo que no puede haber igualdad de condiciones en un hipotético gobierno. Pero ojo, la dirección del PP no puede desentenderse de lo que hagan sus dirigentes regionales, porque todo lo que se haga con Vox, sea donde sea, pues va a tener su reflejo, un reflejo nacional, y más aún con unas elecciones generales en apenas un mes. Esto se ha visto claramente en el caso de Valencia. No han pasado ni 15 días del acuerdo y el propio Feijóo ya ha tenido que posicionarse ante las polémicas declaraciones del número 2 de Vox en esa región, negando la existencia de la violencia machista. Da la sensación de que PP y Vox se están tomando la medida, porque es bastante alta la probabilidad de que tengan que negociar a nivel nacional tras las elecciones del 23J. Estos pactos están siendo como un campo de pruebas de negociación y estamos viendo desde el acuerdo rápido, como en el caso de Valencia, a la repetición electoral que se plantea ahora en Extremadura. Pues todas estas negociaciones evidencian que cualquier escenario es desde luego posible. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Vía libre de la Fiscalía para que Griñán no entre en prisión.
No se opone, dice la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, a que el presidente de la Junta de Andalucía, condenado a 6 años por el caso de los ERE, evite la entrada en prisión debido al cáncer muy grave que padece. El informe de los forenses, emitido hace unos días, desaconsejaba el ingreso de Griñán en la cárcel.
Sigue aumentando las víctimas por el ataque contra una presa en Ucrania más de 2 semanas después.
Sí, aunque las cifras que dan rusos y ucranianos difieren por completo. En Moscú hablan de 38 fallecidos en los territorios ucranianos que están bajo su control, mientras Kiev eleva más de 500 las víctimas mortales como consecuencia de las inundaciones que provocó la voladura de la presa de Gallovka en el río Dnieper.
El tipo de colegio y la comunidad autónoma donde vivas influyen en el acceso a la universidad.
La nota media ha aumentado casi un 20% en los últimos 6 años debido principalmente a la parte que proporciona los estudios de bachillerato. Suele superar en un punto la obtenida en la EBAU en la prueba de acceso a la universidad. Vera Sacristana participa en la elaboración de un informe sobre nuestro sistema educativo.
Hay comunidades que tienen más de un 40% de estudiantes de los que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad con nota de bachillerato sobresaliente, y esas notas no se reflejan en las pruebas de acceso.
Y es una lástima, pero Málaga se queda sin la Expo 2027 solamente por 11 votos. Ha perdido frente a Belgrado, que finalmente será la sede. ¿Qué supone esta pérdida en la ciudad? Mónica García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Supone una decepción porque la candidatura de Málaga venía asociada a una enorme proyección internacional y a 2.000 millones de euros de inversiones en solo 4 años, un dinero que habían comprometido todas las administraciones. Una inyección económica para mejorar la movilidad de todo el área metropolitana, para mejorar zonas verdes y dar ejemplo de lo que debe ser una ciudad sostenible medioambientalmente. Y es que es un reto que tienen todos los países si nos fijamos en este dato. En el año 2050, 3 de cada 4 habitantes del planeta vivirán en ciudades. La candidatura de España, la de Málaga, era buena. De hecho, hemos mantenido la esperanza durante toda la votación, aunque al final la exposición internacional de 2027 la organizará Serbia.
¿Y qué nos vais a contar en los deportes a partir de las 13:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Un par de noticias de mercado. Informa Elena Condis que en el Barça son muy optimistas con el sí del jugador del City, Ilkay Gundogan. Y ha contado Melchor Ruiz que Ceballos le ha dado ya el sí al Real Madrid para ampliar su contrato varias temporadas, en el día en el que el Real Madrid ha anunciado que Toni Kroos amplía un año más su contrato con el conjunto blanco. El Barcelona ganó la Liga ACB 3-0 después de ganar también en Madrid. Mirotic y el Barcelona confirmaron que no va a seguir en el Barça y denuncia el entrenador Saras aquí Jessica Vicius insultos racistas al jugador del Barcelona, Nagy, a su llegada al pabellón en Madrid. Además, Luis de la Fuente le ha dicho a los compañeros de Radio Marca que los insultos que recibieron él y Gavi en la celebración en el Wizzing Center son denunciables. Y hoy primer partido en el Europeo Sub-21 para España. España-Rumanía a las 9:45.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No vamos a notar nada a las 5:02 de la tarde, que es cuando comienza oficialmente el verano, pero sí que a partir de mañana y sobre todo el fin de semana vamos a tener síntomas más que claros del cambio de estación. Hoy todavía tenemos tormentas acompañadas de granizo que afectan sobre todo a Aragón, a las dos Castillas, a Navarra, también País Vasco y La Rioja, donde hay aviso naranja, pero desde mañana pues llega calorcito de verdad de nuevo, ¿eh? Llega una masa de aire cálido del norte de África y esto se va a traducir en máximas que estarán durante el día entre 5 y 10 grados por encima de los valores habituales. Todo esto como inicio de un verano que ya sabemos, lo dice la EMET, nos va a dejar temperaturas por encima del promedio normal, pero también, según las predicciones, un verano tormentoso con precipitaciones por encima también de la media. Sea como sea, llega la hora de pensar en chapuzones y destinos si el bolsillo nos lo permite, claro. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se calcula, Claudia, que el 40% de los españoles ya tienen reservas de vacaciones para estos días, pero al mismo tiempo hay un 15% aproximadamente que ya tiene claro que la crisis no le va a permitir salir. Con todo, en el sector esperan un verano de récord.
Así es, en reservas, porque se han registrado un 15% más que en 2022, superando ya niveles prepandemia. Katiana Tour es gerente de la Asociación de Agencias de Viajes, ACAVE.
Estamos en una plena recuperación. También vemos que se ha recuperado esta anticipación en las reservas. En cuanto a destinos, se han recuperado los destinos de larga distancia o destinos asiáticos. Se recuperan los safaris, viajes por África. A nivel nacional, se están recuperando destinos urbanos como puede ser Madrid.
También en precios, y es que en mayo los paquetes turísticos serán un 23% más caros que hace un año, según datos del INE. Pero ni este incremento ni las elecciones del 23 de julio han provocado cancelaciones ni han frenado las reservas.
Claudia, con esos precios de récord en el turismo y con alojamientos que pueden llegar a estar un 11% más caros, ¿se notan los destinos y en los planes de alguna manera que estamos intentando ahorrar?
Pues mira, se detecta una cierta contención en el gasto. Es cierto que el desembolso medio por persona subirá 15 euros respecto al de 2022, pero todavía estamos lejos de niveles prepandemia. Además, la mitad de los viajeros, como José María, disfrutarán de sus vacaciones una semana.
En principio tengo 3 semanas, pero debido al alzamiento de los precios, este año solo saldremos una semana y no va a ser como habitualmente con una reserva del hotel o un viaje más grande. Bueno, hemos tenido la suerte de que nos prestan una casa en Murcia.
Luego otros pues gastarán menos en salir a comer. Pero bueno, en líneas generales, las ganas de viajar se mantienen intactas y 7 de cada 10 españoles se irá de vacaciones este verano a pesar del alza de los precios.
Gracias, Claudia. Hoy, por cierto, te estamos pidiendo ayuda a ti, bueno, y a todos los oyentes de Mediodía COPE. ¿Qué nos recomendáis? ¿Qué nos recomiendas visitar este verano del lugar en el que vives? ¿Algún destino apetecible y económico, si puede ser? Pues queremos escucharte, ¿eh? Como siempre, a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-23000-637-230000.
Pues yo recomendaría que la gente viniera a Zamora, hacer la ruta del Románico y después ir al monasterio de Moreruela.
Yo vivo en Málaga. Yo recomendaría la playa de Cueva de la Araña, también la playa de Nerja. Málaga todo es bonito.
Me gusta mucho en el Pirineo el Valle de Tena, Panticosa, toda esa zona que es la zona casi más verde.
Lo del Pantano de San Juan, así que recomendaría que fueran allí.
Bueno, todos los lugares están estupendos, ¿eh? Pero mira, yo comparto también lo del Valle de Tena, me parece un lugar maravilloso. 637-23000, ¿qué nos recomiendas visitar este verano del lugar en el que vives? Pues igual que cuando llega Navidad nos ponemos ya con las compras, pues cada vez huele más a elecciones y a sus preparativos. Tenemos hoy todas las candidaturas y listas ya proclamadas oficialmente en el BOE. Mañana comienzan en los ayuntamientos los sorteos para las mesas electorales, importante para los planes que tengamos este verano. Y luego pues tenemos promesas y propuestas de todo tipo. Desde el anuncio de ampliación del permiso de paternidad que Sánchez promete elevar ahora de 16 a 20 semanas con trabajo a tiempo parcial, a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de que los debates electorales se fijen por ley en España.
Y para no tener esta discusión que estamos teniendo ahora, en mi opinión, bastante razonable, propongo regular los debates electorales por una norma que salga del Parlamento y que a partir de ahora ya no haya discusión si hay debates o no. Los debates los tiene que haber por una norma y en esa norma tiene que fijar cuáles son las condiciones de los debates.
Pues la verdad es que 2 semanas después de las primeras propuestas de debate seguimos exactamente en el mismo punto, sin nada concreto y con los candidatos lanzando continuos reproches.
Lo que hemos visto ha sido pues a un Partido Popular y a un señor Feijóo que lo que están es más en encontrar excusas para dar largas, para, bueno, pues con trucos decir que no a los debates que son necesarios en nuestro país. Hay gente que me dice que al señor Feijóo le tiemblan las piernas. Tiendo a pensar que hay algo también de eso.
Pues vamos a traducir estos mensajes que los candidatos quieren colocar en la opinión pública. Y vamos a saber, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas realmente? ¿Sigue lejos el acuerdo para los debates o no tanto?
Ahora mismo las negociaciones prometen discurrir en un tira y afloja. Las partes han embarcado en ese cruce de reproches tras anclarse Alberto Núñez Feijóo en la fórmula de 2 debates, uno con Pedro Sánchez o con Díaz o con los dos, abriendo así una brecha en la coalición o intentándolo al menos, y otro con el resto de fuerzas, Bildu incluida. Tales condiciones ya han sido tachadas, como escuchábamos, por el mismo Sánchez, como excusas o trucos, y dibujando a Feijóo dando largas porque le tiemblan las piernas. Y es que el eje La Moncloa-Ferraz en Plaza Génova a concretar qué encuentros a dos y a cuatro aceptan de los ofrecidos por los medios de comunicación. No hay más fórmulas, defienden desde el alto mando socialista. Una vez el PP ha logrado evidenciar la desesperación del PSOE, junto a sus compañeros de viaje, ambos estarán llamados a resituar los términos de los contactos que, salvo giro imprevisto, pueden extenderse en el tiempo, también al existir aún margen de varias semanas para llegar al acuerdo, sobre todo porque los populares han dejado claro que habrá debates.
El caso es que, gracias Ricardo, a lo normal, a pesar de que no hay fechas ni formatos definidos, es que los candidatos estén preparando ya a conciencia los posibles debates. Esto es algo que se entrena. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Me gusta el ejemplo que nos ponen los expertos en comunicación política, comparando la política con el fútbol.
Sí, con los deportes en general, por la disciplina, por el entrenamiento. Por eso, tanto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez trabajan la puesta en escena, el traje que llevarán, el corte de pelo, la manera de mirar a la cámara, cómo responder a cualquier envite de su adversario, porque un debate político no les hace ganar las elecciones, pero sirve para orientar el voto de los indecisos. Y si alguien lo tiene claro, es el profesor de técnicas de argumentación y debate, Francisco Valiente.
Es como si Ancelotti le dijera a Vinicius que él no tiene que entrenar, sino sencillamente jugar a ver qué tal sale todo. Hombre, no. Tendrá que prepararse bien los grandes riesgos o los grandes bloques temáticos que pueda haber.
Además, los expertos consultados por COPE son partidarios de un debate múltiple, incluyendo a los candidatos de los partidos con los que es probable que tenga que pactar el ganador para poder gobernar. Nos dicen que los ciudadanos también deben conocer sus propuestas.
Gracias, Maribel. 2:45 de la tarde y la cuenta atrás sigue en marcha. Hablamos ya de poco más de 15 horas de oxígeno disponible para los 5 ocupantes del Titán. Las cuentas son claras si tenemos en cuenta que la autonomía inicial era de unas 96 horas de oxígeno disponible y que ese submarino perdido en el Atlántico Norte, el Titán, está sumergido aproximadamente desde las 6 de la mañana del domingo. Así que a lo largo de esta madrugada será cuando se agote ya el plazo y posiblemente también el oxígeno. ¿Qué esperanzas hay ahora mismo? Bueno, pues por un lado los ruidos cíclicos cada 30 minutos que han detectado con un sonar en esa zona del Atlántico Norte. Y por otro, el submarino que ha enviado Francia y que se espere que llegue a la zona esta tarde. Hablamos de un aparato que puede bajar hasta 6.000 metros de profundidad y que lleva haciendo tareas de este tipo desde el año 99. José Cubeiro es director de ACSM, empresa especializada en vehículos submarinos por control remoto. Cubeiro participó hace 2 años en la búsqueda de las niñas de Tenerife, asesinadas por su padre y cuyos cuerpos fueron después arrojados al mar también en la búsqueda en aguas de Terranova del buque Villa de Pitanso. Y sabe que estas búsquedas son muy, muy complejas.
Tarda, las cosas tardan. Primero hay que llegar a la zona y después ponerse a buscar. O sea, no es llegar y ala, y intervenir. Hay que ponerse a buscar. Por ejemplo, lo que me comentabais del Pitanso, nosotros estuvimos buscando el buque casi 3 días.
Pues estamos en horas cruciales, como decíamos, porque se agota el tiempo. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En ocasiones la circulación del metro se tiene que interrumpir, generalmente por motivos técnicos, también por atención médica, algún viajero, pero hoy la línea 5 de metro ha estado interrumpida porque se ha colado un perro en las vías. El animal ha entrado por la estación de Acacias y ha obligado a interrumpir el servicio en las estaciones de Chueca, Gran Vía, Callao, Ópera, La Latina, Puerta de Toledo y Acacias. El resto de estaciones han sufrido demoras. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y se ha tardado algo más de 2 horas en localizar al perro. ¿Sabemos ya qué tipo de perro era y qué ha pasado, cómo se ha colado en el metro?
Pues la historia ha tenido un final feliz, aunque de momento está algo incompleta. Tras una extensa búsqueda que ha implicado al personal de metro y al de seguridad, el animal ha sido rescatado por los servicios municipales madrileños en la estación de Callao. Se trata de un perro de raza galgo que, aunque en buen estado, estaba muy, muy asustado. Y no es para menos, llevaba más de 2 horas corriendo por las vías. José Luis Blázquez es veterinario.
Al verse en un entorno pues extraño, siendo un galgo, además, que son perros poco más asustadizos de lo normal, pero en un entorno que es muy extraño para ellos, pues el animal habrá estado escapando de todo lo que ha podido. Primero de claro. Los propios trenes, además es un peligro, y luego de las propias personas que hayan intentado irlo a rescatar, pues en esa situación el animal estaría aterrorizado.
Bueno, ahora queda conocer los detalles si se trata de un perro callejero o tiene dueño. Pero ¿qué debemos hacer en una situación similar?
Lo mejor es que estés tranquilo, hablarle con una voz pausada. Si tuvieses alguna cosa de comida o tal, ofrecerle algo de comida para que el animal se pueda tranquilizar un poco y se te vaya acercando. Pero lo que no tienes que hacer nunca es pues abalanzarte hacia el perro con mucho ímpetu, porque el animal está asustado ya.
Lo que sí parece, Pilar, es que el desafío para los operarios y los trabajadores ha sido considerable. Todos sabemos que precisamente los galgos son complicados de capturar si se ponen a correr, y todo mientras los usuarios del metro pues asistían perplejos a esa escena, esperando que se restableciera el servicio que ha afectado a la línea 5 del metro y ha provocado además retrasos importantes en otras líneas.
Bueno, parece que no ha sido la primera vez que esto ha ocurrido, además, en el metro, Ana.
Pues no, que sepamos, al menos ha ocurrido en 2 ocasiones, y lo más curioso, Pilar, es que en todos los casos han sido galgos. En 2016, una galga estuvo perdida en las vías del metro durante 2 días, la tenían localizada, incluso se ralentizó la velocidad de los trenes en el tramo en el que se la vio, pero no hubo final feliz y la encontraron atropellado. Y en 2013, pues más de lo mismo. Esta vez en el andén de la estación de Carpetana, llegó a recorrer casi la mitad de los 23 kilómetros de la línea 6, pero en esta ocasión localizaron a la dueña y tuvo un final feliz.
Gracias, Ana. Y enseguida te llevo a la primera exposición temporal de la Galería de las Colecciones Reales.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El próximo 28 de junio no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las óperas más emotivas de la historia de la música en versión escenificada.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de junio la ópera La Bohème en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
En movimiento, así se titula la primera exposición temporal de la nueva Galería de Colecciones Reales. Este nuevo museo va a abrir sus puertas al público la próxima semana, el jueves 29, con una selección de casi 700 piezas. Será entonces cuando se pueda ver también esta muestra temporal dedicada a los carruajes y vehículos de patrimonio nacional. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Un viaje en el tiempo, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. A través de estos carruajes reales que trasladaban a reyes y nobles. Medio centenar de piezas, carrozas, trineos e incluso una litera pequeña del siglo XVI. Isabel Rodríguez, comisaria de la exposición En Movimiento.
Es una litera que corresponde a la primera mitad del siglo XVI, podría estar hecha en Alemania. Sí que se piensa que pudo haber sido que usó Carlos V en su desplazamiento desde Alemania hasta aquí, hasta España.
En la muestra se pueden ver además dos Mercedes de los años 40, uno de ellos regalo de Hitler a Franco.
El embajador alemán en Madrid a entregarlo, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba buscando forjar alianzas y claro, pues Franco era uno de sus aliados, aunque no era aliado, pero bueno, fue complicado el traerlo.
Estos excepcionales carruajes, auténticas obras de arte, representan el poder. Tronos rodantes, donde se manejaban los hilos de la política del siglo XVI al XX. En Movimiento inaugura la sala de exposiciones temporales de la nueva Galería de Colecciones Reales. Abrirá sus puertas el jueves 29 con 4 jornadas gratuitas. La entrada general costará luego 14 euros y 7 la reducida.
Gracias, Ramón. Y a esta hora volvemos a la Asamblea de Madrid, donde ha comenzado el debate de investidura con el discurso de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia. Mañana será el turno de la oposición y después tendrá lugar la votación. Álvaro Coutelén, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, buenas tardes de nuevo.
Ha sido un discurso plagado de anuncios que me imagino ya habrá valorado la oposición.
Pues mira, decepcionante, inverosímil, con falta de ganas, de fuelle, de poco nivel. Bueno, son algunos de los calificativos que han empleado los portavoces de la oposición que han valorado este discurso de Ayuso. Por ejemplo, Vox, Rocío Monasterio, no ha querido hacerlo. Sí lo han hecho. La Demás Madrid, Mónica García, y el socialista Juan Lobato, ambos han coincidido en que en esa intervención de Ayuso le ha faltado alguna referencia a la violencia machista.
Al siguiente reto, que es la violencia machista, pues le ha proferido un silencio absolutamente atronador, que supongo que está en consonancia con las tesis más negacionistas de la ultraderecha.
Una decepción no escuchar de la presidenta de la Comunidad de Madrid ni una palabra de violencia machista. No ha querido aclarar si está en Mérida o en Valencia, aunque yo creo que lo tenemos bastante claro en Madrid.
Pues escuchando a ambos te puedes imaginar, Pilar, lo que nos espera mañana a las 10 cuando se reanuda este pleno, turno para la oposición, para la réplica de Ayuso. Si todo va bien, a eso de las 3 de la tarde será investida presidenta de la Comunidad de Madrid para los próximos 4 años.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Cuando el dolor de cabeza muscular a menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular a menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de Dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Últimos días de la promoción Kids Week en Matilda. Solo hasta el domingo, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Ven a Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Es ahora o nunca.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ha fallecido la mujer de 70 años que fue atropellada junto a su nieta en la avenida de la ONU en Móstoles. La niña de 6 años se encuentra grave. Las dos fueron arrolladas por un coche mientras cruzaban por dicha avenida. La mujer estaba muy grave y finalmente ha fallecido en el hospital Puerta de Hierro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
La vida política se ha embarrado de tal manera durante los 5 años de sanchismo que resulta hasta natural el choque semántico entre el Partido Popular y Vox, que está impidiendo un acuerdo para cambiar de signo al gobierno de Extremadura. El gobierno de Sánchez ha impuesto desde su mayoría parlamentaria los postulados de la llamada ideología de género con un claro afán adoctrinador a través de las leyes, de la escuela y del discurso oficial. En ese marco se ha hecho habitual la denominación violencia de género para referirse a la lacra de la violencia contra las mujeres, que es un verdadero desafío ético y político. Se puede discutir si la denominación es la más apropiada, pero no que la violencia contra las mujeres es un problema objetivo que requiere todos los esfuerzos para ser combatida, educativos y legislativos. Es cierto que muchas políticas contra esta lacra, inspiradas por cierto feminismo ideológico, han sido un verdadero fracaso, y no viene mal poner en cuestión ciertos eslóganes, pero lo que no se puede es negar el problema ni disminuir su alcance. No parece lógico que se llegue al paroxismo de impedir el cambio político en Extremadura, demandado por los electores tanto del PP como de Vox, por una cuestión semántica en la que unos y otros están enredando. Luchar sin descanso contra la violencia machista y criticar con razones sólidas la ideología de género y su adoctrinamiento son cosas perfectamente compatibles.